Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Luz Atilano. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es martes 12 de febrero, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Arrancan proyectos para la recuperación de espacios naturales. La Dirección de Ecología y Protección al Medio Ambiente trabaja para el mantenimiento de agua y aire y planea reforestar espacios verdes en las zonas rurales y urbanas de Lagos. Ante la extinción del Instituto Jalisciense de las Mujeres, continuará CEMUJER con labores habituales en Lagos de Moreno. Titular de la dependencia afirma que se trabajará como de costumbre, aunque con mayor injerencia en otras instancias públicas, mientras que para quien preside la Comisión Edilicia de Igualdad de Género, representa un retroceso la desintegración del instituto. Bajan casos de influenza en la región. Pese al aumento de pacientes con influenza a nivel estatal, la región Altos Norte presentó una baja en la tasa de casos en el primer mes del año. Narran un siglo de memoria en Tema Capulín, una historia desde dentro. La capacidad de un pueblo para resistir nos parece también está dada por la relación de ese propio pueblo con su historia a lo largo de varias generaciones, dice Elisa Cárdenas Ayala, coordinadora de esta publicación. En la información estatal, Gobierno de Jalisco desconoce llegada de elementos federales. Los 1.200 uniformados llegarían el fin de semana pasado, pero el fiscal del estado, Gerardo Octavio Solís, no cuenta con información que lo confirme. Reestructuran comisión de acompañamiento del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. La Procuraduría Social dejará de formar parte de este órgano y será la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas quien dirija los trabajos. En la información nacional, tras casi un mes, maestros de la CENTE liberan tramo ferroviario de Uruapan. Ha quedado establecido el paso de trenes y con ello el transporte de productos del puerto de Lázaro Cárdenas. Sin esperar a las autoridades, madres hallaron una fosa con 500 cadáveres en Tamaulipas. María Isela, quien relata su historia al cumplir 5 años de que se llevaron a su hijo Roberto Quiroga Flores Valdés en Tamaulipas, junto a otras madres, acusa a las autoridades de ocultar cuerpos. Y en la información internacional, liberados en Canadá 43 mexicanos en situación de esclavitud moderna. Habían sido atraídos por traficantes de personas bajo la promesa de lograr visas de trabajo y residencia permanente. Sin embargo, eran obligados a trabajar de forma casi gratuita en hoteles. Y Guaidó reactiva la protesta en la calle para desbloquear la entrega de ayudas. El primer cargamento de alimentos para niños y embarazadas llega a Caracas sin aclararse su procedencia.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días. Agradecemos que nos acompañen a través de la frecuencia del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono les saluda Luz Atilano y esta mañana junto a mis compañeros Gabriela León, Aarón Navarro y Edith Sandoval les compartiré la información local más relevante. Agradezco al ingeniero Rodrigo Mata al frente del control operativo y a la licenciada González y a mis compañeros, licenciada Fabiola González y mis compañeros de Señal Informativa Lagos, pendiente de sus llamadas telefónicas. Como cada martes, contaremos más adelante con la opinión y análisis del doctor José Dávalos Morales, profesor de la UNAM y especialista en temas de derecho laboral. Y también les recuerdo que pueden dejarnos sus reportes, mensajes, denuncias, quejas y sugerencias comunicándose a nuestros teléfonos en cabina, ya los conocen, son el 403-1413, nuestra línea local y el 01800-701-2119. 9, nuestra Alada Nacional sin costo. También lo pueden hacer a través de redes sociales. En Twitter nos encuentran como @SilagosUDG y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Y recuerden también que ponemos a su disposición nuestra línea de WhatsApp en el número 4741347609. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
En información local y dando inicio con lo que tenemos para ustedes esta mañana, arrancan proyectos para la recuperación de espacios naturales. La Dirección de Ecología y Protección al Medio Ambiente asegura trabajar para el mantenimiento de agua y aire y planea reforestar espacios verdes en las zonas rurales y urbanas del municipio.
Las principales preocupaciones que la Dirección de Ecología y Protección al Medio Ambiente tiene son la contaminación del agua, contaminación del aire y la reforestación de espacios verdes en lagos. Ya en meses pasados han estado asistiendo a diferentes comunidades para mediar el uso de carnaza para los asados y en especial a Ciénega de Mata, donde han realizado varios esfuerzos para la reforestación. El director de Ecología en Lagos de Moreno, Ramón Albino Trejo, explica que el saneamiento del agua es muy importante ahora y que esta temporada es muy precisa para llevarlo a cabo, justo para evitar los tiempos de calor, lo que puede generar un desarrollo de mosquitos e insectos de la humedad.
Para empezar lo que viene siendo las fumigaciones, como creció el río la temporada pasada de lluvias, hay mucho tronco, mucha piedra obstruyendo. La corriente del río lo que nos afecta es que se estanque el agua y en este mismo estancamiento los zancudos se regeneran. Bueno, nos afecta el huevecillo. La limpieza del río ya también estamos a punto de arrancarla. Lo que viene siendo la gran parte de aquí de Río Lagos, de Carey hasta aquí atrás de la feria, desde la Esmeralda. Queremos hacer una buena limpia para evitar malos olores, mal que el zancudo muera. Y es una fumigación y limpieza del río.
Otro de los proyectos que Ecología piensa llevar a cabo en Lagos es el rescate de espacios verdes, campaña para la cual se tiene contemplada la reforestación de zonas urbanas y rurales del municipio.
Tenemos otro proyecto que se llama Rescate de Espacios Verdes. Aquí lo que consta es ir al parque, reforestarlo, junto con servicios públicos, darle un mantenimiento a los jueguitos, pintarle las canchas, con lo que viene diciendo, mejorar las instalaciones. La idea de aquí de la Oficina de Ecología es reforestar las zonas rurales, las cuales pues sí están siendo afectadas por la tala ilegal. Ocupamos de hacer un plan de reforestación para la zona norte, para la zona de 40, para el Paso de la Mesa. Y no solo allá, sino también aquí en la zona urbana, hay mucho espacio para poder plantar nosotros un arbolito, un árbol ya de buen tamaño.
Para el Parque Ecológico de Monte Alto, también se tiene en mente un plan de reforestación, para el cual se contempla invitar a la ciudadanía a que participen en la planta de árboles. Antes que los voluntarios acudan a la reforestación, el espacio será fumigado para evitar picaduras de mosquitos u otros insectos. Albino Trejo menciona también que la inclusión de la ciudadanía es fundamental para preservar los espacios verdes, pues en último término es la conciencia por la preservación lo que garantiza o facilita la salud de los espacios naturales.
El proyecto de, por ejemplo, el de rescate de espacios verdes, aquí es platicar con los vecinos de la colonia para que ellos se involucren con la naturaleza. A mí me gustaría que los jóvenes se empezaran a involucrar con la naturaleza para que sepan el cuidado de la naturaleza. Nosotros ya empezamos con una cierta de plática con primaria, vamos a tener otra con una secundaria para empezar con el cuidado de acerca de los árboles, para empezar a involucrar a los jóvenes con la naturaleza.
Otra de las medidas que se han tomado para preservar el medio ambiente consiste en la aplicación de sanciones que tengan que ver con la falta del cuidado ecológico. Incluso los ciudadanos han levantado reportes respecto a la falta de sanidad de varios caminos y carreteras. La multa promedio para las sanciones ecológicas va de 20 a 20 mil salarios mínimos dependiendo de la sanción y de lo que determine el juez. También para los casos de maltrato animal se tienen contempladas las sanciones. Estas tienen que ver con maltratar a los animales propiamente y la falta o el mal mantenimiento de los mismos. Respecto a lo anterior, el director de Ecología opina que las sanciones para el maltrato animal deberían ser consideradas de diferente manera, ya que las sanciones para el maltrato animal y las sanciones ecológicas en general se rigen con la misma cuota.
Lamentablemente, nuestra Gaceta Oficial contempla lo mismo de equivalente de 20 a 20 mil días de salario mínimo, multa y general. Ya estamos trabajando para formar reformar la ley para el maltrato animal. La dependencia de ecología estaba trabajando para ponerle un castigo más severo para toda aquella persona que maltrate o tenga un animal en malas condiciones, ya sea desde un perro hasta un becerro, un puerco, un caballo. Ya estamos trabajando para las sanciones, porque a mí no se me hace justo que sea la misma sanción o que la sanción sea muy baja para todo aquel que maltrate a un animal.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Aarón Navarro Aguirre.
Pues esto es parte de los proyectos que asegura ella, en los que asegura ya estar trabajando la Jefatura de Ecología, y nada más agregar pues que se espera que las fumigaciones al río Lagos empiecen ya en algunos días. La idea es ubicar qué arroyos desembocan en este río para poder limpiarlo de obstáculos que hacen que el agua se estanque, muy importante sobre todo porque se acerca la época en la que aumenta la presencia del mosquito que puede transmitir estas enfermedades que ya conocemos como el dengue y el chikungunya. Y también, bueno, pues nos decía el titular de esta jefatura que también se está planeando una medida, una intervención para trabajar el tema de las ladrilleras. Y en más información, ante la extinción del Instituto Jalisciense de las Mujeres, continuará C Mujer en labores habituales en Lagos de Moreno. Con labores habituales, titular de la dependencia afirma que se trabajará como de costumbre, aunque con mayor injerencia en otras instancias públicas, mientras que para quien preside la Comisión Edilicia de Igualdad de Género, esto representa un retroceso también para el municipio. Anunciado ya a nivel estatal la extinción del Instituto Jalisciense de las Mujeres y su aparente integración como subsecretaría a la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, propuesta por el gobierno de Enrique Alfaro, surge el cuestionamiento sobre qué ocurrirá con las instancias afines en el interior del estado, donde de por sí son casi invisibles las acciones de intervención para la erradicación de la violencia en contra de las mujeres y de cualquier tipo de discriminación hacia ellas. Como es conocido por la población, Lagos de Moreno cuenta con un Centro de Desarrollo de la Mujer, CEMUJER, en el que se ofrecen asesoría legal, atención psicológica, algunos talleres de utilidad, entre otros servicios. Y de acuerdo con su titular, Araceli Gómez Márquez, con las nuevas disposiciones, este continuará trabajando como de costumbre, pero logrando mayor injerencia en otras dependencias.
Se nos comentó los privilegios que vamos a tener ya, las garantías y bueno, todo lo bueno que viene para CEMUJER, para todas las instancias que hay en el estado. Nosotras seguimos trabajando igual, en cada municipio se sigue dando el mismo servicio, seguimos con el mismo nombre, seguimos con lo mismo, pero ahora estamos integradas a más dependencias. Ahora nosotras también podemos llegar y decir que tenemos ya más poder, más injerencia en las decisiones que vaya a tener el gobierno en cuestión a toda su planeación que vaya a hacer en el municipio. Entonces, pues sí tenemos varios beneficios. Ahora nosotras, pues ya podemos llegar con más autoridad.
La funcionaria se refiere sobre todo al hecho de exigir que ningún acto sea minimizado cuando de violencia contra la mujer se trate. Asegura que con el Instituto Jalisciense de las Mujeres se complicaba en ocasiones llevar a término algunos casos debido a las limitaciones que se tenían. Para lo que dice, se pinta ahora un nuevo panorama y a nivel estatal se percibe para la subsecretaría correspondiente un incremento en el presupuesto de poco más de 100 mil millones de pesos a cerca de 230 mil millones. No obstante, cuestionada sobre el mismo aspecto, la regidora Marta Yolanda Ruiz Ambriz, quien preside en Lagos de Moreno la Comisión Edilicia de Igualdad de Género, señala la desaparición del instituto como un gran retroceso.
Por mi parte, sí es innegable que es un retroceso. Desaparecer un logro tan importante, ¿no? Recordemos que ese instituto, bueno, es un logro, es parte de los derechos humanos, de lo que se había conseguido durante mucho tiempos atrás, y que bueno, ahorita se está integrando a las instituciones de gobierno. Finalmente aquí antes se trabajaba y ahorita lo están haciendo también de la misma forma, atendiendo este tipo de casos. Lo que es muy rescatable es, bueno, pues cómo se está documentando a la gente y cómo se está trabajando en esos conceptos. Pero sí, sí es muy lamentable que se supedite pues un logro tan grande a los intereses intereses de, pues, de un gobierno, ¿no? Antes era totalmente autónomo y ahorita tiene esa desventaja que ya es parte de la administración. Entonces, sí, sí deja ahí un margen muy grande. Y como te digo, pues lamentable algo que se había conseguido con tanto esfuerzo.
Lo anterior, afirma Ruiz Ambriz, aunado a que a nivel municipal el presupuesto de egresos de 2019 contempla una disminución de cerca de 200,000 pesos en el recurso destinado al CEMUJER, pasando de los 900,000 asignados en 2018 a 700,000 para este año. Pero la situación no termina con los recursos económicos, pues es importante recordar que, a pesar de haberse emitido la alerta de género en Jalisco desde el pasado 30 de noviembre de 2018, las disposiciones solicitadas por la Secretaría de Gobernación no han sido atendidas por el gobierno de Jalisco. Y en lo que respecta al municipio, desde la Comisión Edilicia de Igualdad de Género, se habla tan solo de una propuesta para integrar el reglamento de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y de que se trabaja en cumplir el requerimiento estatal para definir qué acciones se implementarán en este sentido. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Pues aquí este panorama a nivel municipal sobre la desaparición de este instituto, cortes también al presupuesto de egresos para el recurso contemplado para ser mujer a nivel municipal de cerca de 200,000 pesos y también pues nada más añadir que la extinción de este instituto contradice los tratados internacionales como lo han estado sosteniendo activistas sobre todo en la capital del estado, contradice los tratados internacionales que México ha firmado, ya que la Secretaría de Igualdad Sustantiva propuesta para sustituirlo no puede ser la instancia que diseñe e implemente mecanismos para la defensa y promoción de los derechos de las mujeres, como establece la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, y como lo destacan los consejos consultivo y social del Instituto Nacional de las Mujeres. Estos señalan que la autonomía presupuestal, administrativa y operativa permitía al Instituto Jalisciense de las Mujeres ser el mecanismo articulador y orientador de la política pública para la igualdad y el respeto a los derechos humanos de esta población. Pues aquí este panorama, nosotros los invitamos a que nos compartan su opinión. Y para ello les recuerdo las líneas telefónicas 403-1413 y 01-800-701-2119. También recuerden que pueden escribir a nuestra línea de WhatsApp en el número 4741-347609. Vamos a nuestro primer corte de estación y volvemos en unos momentos a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @silagosudg. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. Señal Salud.
Estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno y continuamos con más noticias. Pese al aumento de pacientes con influenza a nivel estatal, la región Altos Norte presenta una baja en la tasa de casos en el primer mes del año.
Durante las 5 primeras semanas epidemiológicas del 2019, la región sanitaria 02 reportó 3 casos de influenza H1N1 en comparación con los meses anteriores de la temporada estacionaria 2018-2019, pues de octubre a diciembre del año pasado se registraron 12 casos en total, 6 de ellos en el último mes. Hasta el momento no ha habido decesos en la región por esta causa, así lo informó el delegado de Salud Estatal de Altos Norte, el doctor José Luis Treviño.
No, en realidad desde el año pasado hemos tenido la concentración en la jurisdicción sanitaria en Lagos de Moreno. De todas las instituciones, te puedo decir que tenemos en el 2018, en la temporada invernal del año pasado, un caso en octubre, 5 en noviembre y 6 en diciembre. Esto es en cuanto a todos los municipios de la región sanitaria, los 8 municipios.
El delegado también mencionó que todos los casos han sido tratados por el sector público de salud estatal y que aunque el virus H3N2 también afecta a los humanos, no se ha tenido registro de esta segunda variable. Hasta ahora la región ha sido cubierta para la prevención de la enfermedad con la campaña de vacunación contra la misma, la cual seguirá aplicándose durante el mes de febrero en el Centro de Salud Delgadillo Araujo a todo derechohabiente. Los últimos casos registrados fueron de personas mayores a 15 años y hasta los 40.
Hay una campaña en donde el la jurisdicción ha cubierto el 85% de vacunación contra la influenza para la protección de estos virus. Y vamos bastante bien. A nivel estatal es un poco bajo, pero nosotros estamos pues en buenos niveles de vacunación en la jurisdicción. Esperamos concluir con un alto porcentaje de cumplimiento. Está dirigido a personas de la tercera edad y a menores de 5 años, que son los más vulnerables, es la población de más riesgo.
La Secretaría de Salud Jalisco, a través de la Dirección General de Salud Pública, reportó 52 casos de influenza en el estado durante la temporada invernal del 2018-2019 hasta la semana 3 del año presente. 8 de los pacientes fallecieron. Son la zona metropolitana de Guadalajara y Puerto Vallarta los municipios con mayor número de casos. Las recomendaciones que emite la Secretaría de Salud se replican en la región: usar cubrebocas, lavarse las manos continuamente, taparse con el antebrazo al estornudar, vacunarse y, sobre todo, no automedicarse. El delegado Treviño comentó respecto a esto que el cuadro de los virus de la influenza puede durar de 1 a 4 semanas de gestación.
La recomendación a la población es que no compre este medicamento porque también lo venden las farmacias privadas. No es bueno automedicarse con un antiviral porque luego puede crear una resistencia y cuando realmente llegue el virus se vuelve resistente.
El sector salud estatal lleva un avance total del 80.6% en aplicación de vacunas, que equivale a 1.823.135 dosis, y se encuentra a 437.718 vacunas de la meta esperada para este año. Las unidades médicas de Salud Jalisco cuentan con el medicamento suficiente para tratar la enfermedad, y siguiendo las medidas preventivas, se invita a la población a seguir el tratamiento pertinente y acudir al centro de salud más cercano al presentarse los síntomas de la gripe común.
Los síntomas, pues, son básicamente similares a inicia la apertura de la influenza, que es un cuadro gripal, sensación de cuerpo cortado, congestión nasal, dolor de cabeza, dolores articulares, malestar general e inclusive a veces en ocasiones también datos de infección bronquial y puede complicarse pues incluso con una bronquitis aguda o una neumonía.
Para Señal Informativa, en Lagos de Moreno, Gabriela León.
Respecto a lo anterior, pues nada más recordar que pueden acudir al Centro Médico Doctor Delgadillo Araujo de 8 de la mañana a 7:30 de la tarde. Ya saben la ubicación, en Avenida División del Norte, número 107, en Cuesta Blanca, pues para aplicarse esta vacuna. O también pueden llamar al 74-242-60 para solicitar información previa y así evitar el contagio de esta enfermedad, que va a la baja, pero nunca está de más tener estas precauciones.
Señal Cultural.
Narran un siglo de memoria en Temacapulín, una historia desde dentro. La capacidad de un pueblo para resistir nos parece también está dada por la relación de ese propio pueblo con su historia a lo largo de varias generaciones, dice Elisa Cárdenas Ayala, quien coordina esta publicación, que el próximo jueves 14 de febrero se presentará aquí en Lagos de Moreno. Vamos a escuchar la información.
En la Casa de la Cultura de Lagos de Moreno, el próximo jueves 14 de febrero, a las 7 de la tarde, se llevará a cabo la presentación del libro Temacapulín, una historia desde adentro, donde asistirá la coordinadora del proyecto, Elisa Cárdenas, entre otros colaboradores del libro. La potencia de la resistencia del pueblo de Temacapulín es asociado con la historia. Temacapulín, una historia desde adentro, es un relato colectivo que brinda 40 testimonios desde distintas generaciones. Niños, adultos mayores y jóvenes que se levantaron en lucha y amenazaron a las autoridades para que no inundaran 3 poblados completos en la región Altos Norte. Música, comida, agricultura, educación y, por supuesto, migración es el recorrido que dibuja el libro Temacapulín, una historia desde adentro, antes de llegar a los testimonios, afirma Elisa Cárdenas.
No solamente sobre la historia reciente de la resistencia, que es la que ha vuelto muy visible el caso de Temacapulín, sino también sobre la historia misma del pueblo, cómo era la vida antes, lo que las personas recuerdan de la vida anterior del pueblo, las maneras de trabajar, las maneras de sobrevivir, las maneras de convivir, tratando de ver también qué elementos tienen ellos más presentes, no solo de lo que vivieron de quienes están, sino de lo que les contaron a ellos mismos generaciones anteriores.
El libro Tema Capulín, una historia desde adentro, fue publicado gracias a la Cámara Federal de Diputados de la 60ª Legislatura, la cual se sostuvo por Candelaria Ochoa, que además de haber sido diputada en esa legislatura, es profesora y académica universitaria, quien también participó en el proyecto para apoyar su edición. Verónica Segovia es la encargada del diseño del arte del libro acerca de cómo se tejió el libro de Tema Capulín, una historia desde adentro. La coordinadora Elisa Cárdenas Anaya expresó:
tuvimos un encuentro con Gabriel Espinosa, el vocero de la asociación del comité Salvemos Tema Capulín, Acacico y Palmarejo, y fuimos presentados por otra universitaria. Esto lo subrayo para subrayar a qué punto esto ha sido un proyecto de colaboración universitaria con la comunidad de Tema Capulín y de la región. Fuimos presentados con Gabriel por Natalia Juárez. Entonces yo había tenido el gusto en años anteriores de desarrollar un proyecto en cierta medida similar a este, que fue el de historia de Mezcala, y ese libro fue un libro hecho por niños y niñas de Mezcala, 106 niños y niñas de Mezcala.
Tema Capulín, una historia desde adentro, se publicó en septiembre de 2008. Se presentó en el mismo mes por primera vez en la Feria Internacional del Libro en Tuxtla Gutiérrez. Después se presentó en el Congreso de la Cámara de Diputados del Estado de Jalisco, llevando el libro además a Los Ángeles, en otros lugares más, en California, en Tijuana y recientemente en Tepatitlán.
En Lagos me parece que hay una sensibilidad especial, no solamente en la comunidad universitaria, sino en la ciudadanía en general, para el tema del agua. Como es natural en toda la región de los Altos de Jalisco, yo me parece, puedo estar equivocada, pero me parece que la región de los Altos de Jalisco tiene una sensibilidad para el tema del agua muy particular, probablemente mayor que la que tenemos, por ejemplo, en Guadalajara.
Para Señal Informativa, La Voz de Moreno, Edith Sandoval.
Pues aquí esta información. Les recordamos que la presentación de este libro se llevará a cabo el próximo jueves 14 de febrero a las 7 de la noche en Casa de la Cultura. Vamos a contar con algunos de los coautores y también desde ahorita les anunciamos que mañana nos acompañará Guillermo Celis, uno de los coautores de este libro, pues para abordar un poco más sobre el tema y pues seguir invitándolos a que acudan el próximo jueves a la presentación del libro.
Señal Financiera.
El dólar amanece en 18.60 pesos a la compra y en 19.42 pesos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17.84 pesos a la compra y hasta los 19.57 pesos a la venta. La mezcla mexicana de exportación hoy se cotiza en $54.39 por barril.
Señal Tiempo.
Y es momento de saber qué nos aguarda el clima para el día de hoy, por ello nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy estamos localizando al frente frío ahora en la parte noreste del país. Se ha movido, se espera que cruce el Golfo de México, ocasionando lluvias y descenso en la temperatura en los estados del noreste, oriente y sureste. El paso del frente se va a originar al norte a finales de la tarde, sobre lo que es el istmo de Tehuantepec, con vientos fuertes en superficie y lluvias. Corriente de chorro afecta con nubosidad a diferentes niveles desde el noreste hasta el oriente del territorio. Resto del país con tiempo estable y temperaturas mediodía cálidas y frías al amanecer. Aquí en Lagos de Moreno hoy amanece despejado. En la mañana, en las primeras horas de la mañana, veremos soleado y trazos de nubes. Pero ya al mediodía, nubes y sol. Hacia la tarde, nubes y sol. El viento dominante soplará variable con rachas ocasionales en la tarde. El tiempo estará poco cálido durante el día, fresco en la noche, frío al amanecer. Temperatura máxima, 24 grados. Temperatura mínima, 8 grados. El sol sale a las 7:19 y la puesta es a las 18:43. Si usted va a viajar a alguna parte de la región, hágalo con toda la confianza, ya que veremos situaciones que estarán bastante estables. Es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Pues agradecemos al meteorólogo Héctor Magaña por este reporte, ya lo escuchó, para que tenga las medidas necesarias, y les recordamos que pueden comunicarse con nosotros para que nos compartan sus opiniones sobre la información que traemos esta mañana para ustedes. Ya conocen los teléfonos 403-1413 y 01800-701-2119, o también a través de redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Hacemos una breve pausa y volvemos enseguida a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Titulares del día. Prensa estatal. El informador.
Gobierno de Jalisco desconoce la llegada de elementos federales. Los 1.200 uniformados llegarían el fin de semana pasado, pero el fiscal del estado, Gerardo Octavio Solís, no cuenta con información que lo confirme.
El occidental.
Hay combustible suficiente para Jalisco, a megas. Jalisco cuenta con 90.000 barriles, que equivalen a 14 millones de litros de combustible. Promueven uso de gas natural en Jalisco. Frente a los problemas de contaminación que enfrenta la zona metropolitana de Guadalajara, esta alternativa energética es parte de la estrategia para reducir la emisión de contaminantes. Con información del diario El Economista.
Señal estatal.
Gobierno de Jalisco desconoce llegada de elementos federales. Luego del anuncio de la llegada de 600 elementos federales a Jalisco para reforzar la seguridad del ducto Salamanca-Guadalajara, hecho por el delegado de Programas de Desarrollo del Gobierno Federal, Carlos Lomelí, el fiscal del estado, Gerardo Octavio Solís, dijo desconocer si los refuerzos habían arribado. Estamos trabajando estrechamente con las Fuerzas Armadas, la Fiscalía General de la República y con la Policía Federal. Aquí estamos hablando de un refuerzo de elementos, el cual desconozco si ya se encuentra en la entidad. Yo entiendo que no, pero quienes deberían de informarnos serían las autoridades federales, expresó. El pasado miércoles, el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, informó del envío de elementos militares, navales y federales a las 17 regiones más violentas del país, con el refuerzo de 600 elementos a cada una. En Jalisco se identificaron dos zonas, Tlajumulco, adjunta a Tlaquepaque, y Guadalajara, lo que significa la llegada de 1.200 elementos mismos que se esperaba llegarían el fin de semana pasado. Esta es una nota que tomamos del informador. Reestructuran comisión de acompañamiento del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Fue reestructurada la comisión creada para el acompañamiento del proceso de identificación de cuerpos en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Se publicó en el Periódico Oficial del Estado un acuerdo firmado por el gobernador en el que se especifica que la Procuraduría Social dejará de formar parte de este órgano y será la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas quien dirija los trabajos. Se suma la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana y se suprime el espacio que tenía la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. La comisión, hay que recordar, se conformó en septiembre de 2018 en medio del escándalo por el manejo de 444 cuerpos sin identificar que almacenaron en cajas refrigerantes en tráileres. Esta también es una nota que tomamos del periódico jalisciense El Informador.
Titulares del día. Prensa nacional. Milenio.
Piden víctimas los nombres de pederastas. Son 152. La red de sobrevivientes de abuso sexual se reunirá el viernes con el presidente del episcopado, Rogelio Cabrera, para pedir información detallada sobre los casos.
La jornada.
Profesores liberan todas las vías bloqueadas en Michoacán. Maestros y comuneros de la población purépecha de Calzontzin liberaron la tarde de lunes las vías del tren que mantenían tomadas desde hace 28 días, con algunos desbloqueos durante horas. Esto luego de la determinación de la sección 9 de la región indígena de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
Excelsior, México.
Que exhiban pruebas o se callen. Calderón a Bartlett. Luego de las declaraciones hechas por el presidente Andrés Manuel López Obrador y de Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad, sobre la corrupción y conflictos de interés en esa empresa, en donde se le involucra el expresidente Felipe Calderón, dijo que si tienen pruebas en su contra que las presenten, de lo contrario, que se callen.
Señal Nacional.
Tras casi un mes, maestros de la CENTE liberan tramo ferroviario en Uruapan. Maestros de la región novena de educación indígena de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación determinaron liberar el tramo ferroviario de Calzontzin, tomado desde el pasado 14 de enero. Con esto se espera que las corridas ferroviarias reinicien actividades de inmediato. Sin embargo, maestros advirtieron que si en una semana las autoridades federales y estatales no dan respuesta cabal a todos los puntos sobre la mesa, las vías del tren volverán a ser bloqueadas. El gobernador del estado, Silvano Aureoles, a través de sus cuentas oficiales en redes sociales, confirmó la liberación de las vías y la reanudación de las actividades de transporte de mercancía por tren. Parte de lo que escribió fue: reconozco la voluntad del magisterio para encauzar sus demandas legítimas a través del diálogo y les refrendo mi compromiso para encontrar juntos el gobierno de México, el estado y maestros las mejores soluciones a este importante tema educativo. La tarde del lunes, los integrantes de la CENTE retiraron el bloqueo que mantenían en el municipio de Uruapan, con lo que han quedado pues restablecida el paso de trenes y con ello el transporte de productos del puerto de Lázaro Cárdenas. Por su parte, un vocero magisterial, quien evitó proporcionar su nombre, explicó que la determinación de liberarlas se dio tras sostener una reunión masiva en donde se determinó permitir que avance la mesa tripartita de trabajo. Parte de lo que él dijo fue: en una reunión masiva de educación indígena hemos determinado retirarnos de la vía del tren. Queremos dar ese paso para que la mesa tripartita vaya caminando, se pueda transitar en algunos puntos que tendemos en acuerdo. El bloqueo en el que participaban unos 200 profesores empezó a levantarse al filo de las 14 horas con 45 minutos de ayer, y con ello quedó liberada toda la red ferroviaria en el estado. El grupo de educación indígena era el único que se había negado a abandonar esta medida de presión y condicionado la solución de toda la problemática educativa para dejar las vías. Su negativa, motivo que incluso la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación los desconociera y se deslindara de la toma. Como se recordará, los bloqueos en las vías ferroviarias de la entidad iniciaron el pasado 14 de enero en un total de 7 puntos que incluyeron Lázaro Cárdenas, Uruapan, Mujica, Pátzcuaro y Yurécuaro, entre otros sitios. Fue a partir del 31 de enero y tras una asamblea sostenida al interior de la CENTE, fueron liberados 4 puntos y durante los siguientes días 2 más que de manera intermitente se quitaban y ponían sobre los rieles. En este contexto, los profesores de Lázaro Cárdenas fueron llamados a comparecer como parte de la denuncia interpuesta por la empresa ferroviaria Kansas City, y con base a los acuerdos tomados por la CENTE, el paro laboral indefinido, el plantón fuera de Palacio de Gobierno y las tomas en ayuntamientos y oficinas de rentas en al menos 20 puntos del estado, pues estas se mantendrán. Esta es una nota que tomamos de Aristegui Noticias. Y bueno, antes de irnos a corte, damos lectura a algunas llamadas que llegan a este espacio informativo. Ya se comunicó con nosotros el profesor Jorge Valleza Flores, quien dice: señorita Luz, felicidades por su profesionalismo. Estimado auditorio, el gobierno municipal busca en todas formas estar multando a los ciudadanos. Considero que se le debe dar más consideración a la población. Al rato te van a decir que hasta 500 pesos de multa a quien maltrate a una mascota. Estamos de acuerdo que los animales requieren atención población, tratarlos bien en todos los aspectos. Debería el municipio orientar más a la población sobre la concientización de tratar bien a los animales que lo merecen. Yo le pregunto al señor presidente y al señor Larios, ¿qué sanción legal merecen los que a nuestras mujeres las tengan vendiendo nopales frente a un lugar tan contaminado como los excusados del mercado principal? Que no jueguen con la hipocresía en lugar de orientar el municipio, deberían ser considerados con los animales. Pues aquí este comentario del profesor Jorge Valleza Flores, quien pues como cada mañana se comunica con nosotros. Por otro lado, tenemos un reporte. El señor Efrén García dice que en la colonia La Delita, entre las calles Colima y México, desde el viernes no pasa la basura y solo está aumentando pues la acumulación de esta por las calles. Hay basura regada por toda la calle. Un mensaje también sobre el mismo tema nos lo hace Luis Luna a través de la línea de WhatsApp, quien dice: buenos días, un saludo, un abrazo muy cordial para todos los que ahí trabajan en Radio Universidad. Felicidades por el Día de la Amistad. También para reportar, tenemos basura afuera en todas las calles acumulándose. Este señor que habló de ecología de los animales, que use la inteligencia, no todo se soluciona con multas. Vamos a tener multas nosotros de todo, y cómo podemos multar nosotros al gobierno que no está cumpliendo. Ya no se ve que tapen baches, ya no se ve movimiento, no nada más es hablar, hablar y hablar, así de que se ponen las pilas o vayan pensándole que otro se ponga con experiencia, conocimiento y sabiendo que le va a servir a todo el pueblo, no solo, no a un solo lugar, a todo el pueblo, no solo a una sola persona, no a las rancherías, no al centro solamente de Lagos. Hay muchos problemas y no se les ve nada. La inseguridad, ¿qué dicen de eso? Pregunta. ¿Qué van a hacer? ¿Qué están haciendo? Si no va el presidente a Radio Universidad, que vaya a los regidores. No hay oposición. Bueno, que vaya, que venga a Radio Universidad el presidente municipal. Vuelven a pedirlo nuestros radioescuchas. Y bueno, pues nosotros nos vamos a nuestro último corte de estación y regresando contaremos con la opinión y análisis del doctor José Dávalos Morales.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Estamos en la recta final de este espacio, pero aún tenemos información importante para ustedes, pues en nuestra sección de opinión y análisis nos acompaña ya en la vía telefónica el doctor José Dávalos Morales, profesor de la UNAM desde hace 49 años. Muy buen día, doctor, lo escuchamos.
Muy buenos días, lo hago con el gusto de siempre. La primera idea de la participación de utilidades en la historia surgió en el Constituyente de 1857. Cuando se hablaba en el Congreso de las dificultades que arrastraban con su pobreza a los trabajadores, Ignacio Ramírez afirmó que la única respuesta a la cuestión social era la participación, la partición de las utilidades entre los dos factores de la producción. Este pensamiento quedó en idea, no se hizo ley. Ignacio Ramírez definió al salario como la suma del dinero que se entrega al trabajador para su nutrición y recuperación, una inversión análoga a la que se efectúa en la reparación y sustitución de las máquinas, lo que significa que el trabajo como factor de la economía no percibe nada, a diferencia del capital que lo recibe todo. En el Constituyente de 1916-17, el 27 de septiembre de 1916, el diputado obrero veracruzano Carlos L. Gracidas despertó el pensamiento de Ignacio Ramírez. Dijo: estimamos que la justa retribución será aquella que se base en los beneficios que obtenga el capitalista. Soy partidario de que al trabajador, por precepto constitucional, se le otorgue el derecho de obtener una participación en los beneficios del que lo explota. El general Francisco J. Mújica insistió en que se reconociera en el texto de la Constitución la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Después de varias luchas entre el trabajo y el capital, de manera definitiva, en 1962, se estableció la institución en la fracción novena del artículo 123 constitucional. en la Ley Federal del Trabajo en 1963, quedó regulado el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de las empresas, del artículo 117 al 130. Ha sido grande la resistencia de las empresas a pagar utilidades a sus trabajadores. No hay información formal sobre el comportamiento de estas empresas. El 28 de mayo de 2017, el columnista Vladimir Ricardo Landero Arámburo escribió: "Se los comenté hace unas semanas, pero ahora que ya se acaba el mes, lo confirmamos. El 98% de los trabajadores en México no recibieron el pago del reparto de utilidades. Alguien pudiera decir que el reparto de utilidades en México está en vías de extinción. Sin embargo, es un derecho que beneficia a la clase trabajadora y los trabajadores organizados tienen en sus manos todos los medios jurídicos de sus sindicatos para luchar para que esta prestación siga vigente. En mayo, cobran la participación los trabajadores al servicio de personas morales y en junio, quienes están al servicio de personas físicas. Muchas gracias y si ustedes me lo permiten, el próximo martes estaré aquí con ustedes a la misma hora. Muchas gracias."
Muchísimas gracias a usted, doctor José Dávalos Morales. Lo escuchamos la próxima semana.
Muy amable, gracias.
Y después de escuchar al doctor Dávalos Morales, los invitamos a escuchar los titulares del día con la información internacional.
Titulares del día. Prensa internacional. El País, España.
Guaidó reactiva la protesta en la calle para desbloquear la entrega de ayudas. El primer cargamento de alimentos para niños y embarazadas llega a Caracas sin aclararse su procedencia.
El Clarín, Argentina.
Arrancó en Madrid el histórico juicio a 12 independientes catalanes. Manifestantes bloquearon rutas en Cataluña este martes en coincidencia con el inicio de juicio a líderes independentistas en el Tribunal Supremo de Madrid, posiblemente el proceso más importante en 4 décadas de democracia española.
El comercio, Perú.
India. Al menos 17 muertos en un incendio en un hotel de Nueva Delhi. Al menos 17 personas, entre ellas un niño, murieron hoy en el incendio de un hotel en Nueva Delhi, donde los servicios de bomberos ya han logrado extinguir el fuego casi 4 horas después de que este se desatase de madrugada.
Señal Internacional.
Fueron liberados en Canadá 43 mexicanos en situación de esclavitud moderna. La Policía de Ontario, la provincia más poblada de Canadá, ha anunciado este lunes la liberación de un grupo de 43 mexicanos, la mayoría hombres de entre 20 y 46 años, que vivía en condiciones de vida similares a la esclavitud. Los hechos ocurrieron el martes de la semana pasada como resultado de una investigación en la que también colaboraron la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá y la Policía de la ciudad de Barrie, cerca de Toronto. Los ciudadanos mexicanos eran obligados a realizar tareas de limpieza en hoteles del centro y el este de Ontario. La trata de personas es la esclavitud moderna, declaró Rick Barnum, comisionado de investigación y crimen organizado de la Policía de Ontario, en una rueda de prensa convocada al día de ayer en la misma ciudad. Según la información proporcionada por Barnum, estas personas vivían en condiciones muy precarias y eran transportadas diariamente a los distintos hoteles para trabajar. Debían además integrar diversas cuotas a sus captores para cubrir gastos de transporte, manutención y de logística por su llegada, bajo promesas incumplidas al país norteamericano. Al final, algunos de ellos, los casos más graves, percibían sueldos inferiores a $50 canadienses al mes, algo menos de $38 estadounidenses. Los 43 mexicanos recibieron instrucciones sobre qué debían responder a los agentes migratorios a su llegada a Canadá por vía aérea para evitar cualquier traba. Desde diciembre de 2016, los transnacionales del país latinoamericano ya no necesitan visa para acceder como turistas a Canadá. Según explicó Rick Barnum, las investigaciones comenzaron después de que algunas personas informasen a las autoridades de que una compañía de limpieza de Barrie estaba explotando y defraudando a trabajadores mexicanos. Esos mismos denunciantes relataron cómo estas personas habían llegado a Canadá bajo la promesa de obtener visas de trabajo y eventualmente la tan codiciada residencia permanente. El martes de la semana pasada, cuando estas personas fueron liberadas, se llevaron a cabo 12 órdenes de registro en las ciudades de Barrie y Wasaga Beach, en las que participaron unos 250 agentes. Los detectives investigaban los antecedentes de los individuos que dirigían la empresa de limpieza. Asimismo, las autoridades se han negado a citar los nombres de los hoteles que se beneficiaban de esta mano de obra casi gratuita, y en la rueda de prensa ofrecida el día de ayer, la jefa de policía de Barrie, Kimberly Greenwood, ha indicado que los rescatados han sido puestos bajo resguardo en un centro para víctimas en el que han podido tener acceso a duchas, comida y ropa, además de haber recibido evaluaciones médicas y apoyo por parte de traductores. Se encuentran además en contacto con el Ministerio Federal de Inmigración, Refugio y Ciudadanía, que establecerá su estatus migratorio futuro en Canadá. Estas personas ahora están libres de quienes deseaban explotarlas para beneficio personal, manifestó Greenwood. Es inconcebible que esta situación estuviese ocurriendo en nuestra comunidad, también expresó, y esta es una nota que tomamos del diario español El País. Y antes de despedirnos, llegan dos mensajes más a nuestro espacio informativo. Se comunica Juan Manuel de Anda, quien hace un reporte en el pueblo de Moya, en calle 29 de agosto. Hay una fuga de agua, ya tiene algún tiempo y pues piden que sea atendida. También a través de nuestra transmisión en Facebook saludamos a Ángel Rodríguez, a Aristeo Ramírez y a Marco Barrera, quienes estuvieron siguiendo esta transmisión, y también nos desearon buenos días. Y nos mandaron saludos, pues también un saludo para todos ellos. Y por otro lado, Leonardo Luna dice, felicita el programa, y en caso de que tengan información sobre eventos de no a la violencia que se van a realizar en el centro universitario, así es, tengo por aquí el cartel. Estos son unos eventos titulados, bueno, a manera de pregunta, ¿conoces tus derechos sexuales y reproductivos? Es bueno, y también cuestiones de violencia, pero están titulados de esta manera, en la Semana de los Derechos Sexuales y Reproductivos, que se lleva a cabo aquí en el Centro Universitario. El día de ayer se ofreció un taller, el día de hoy hay un stand informativo en el patio cívico de aquí del Centro Universitario, y efectivamente el día de mañana hay un taller titulado Taller de Violencia para a las 2 de la tarde, de 2 de la tarde a 5, en el Aula Magna Doctor Cirilo Medina, aquí mismo dentro del Centro Universitario de Los Lagos. También pues aprovechamos para dar cuenta de las otras dos actividades. El jueves 14 de febrero a las 4 de la tarde, también en el Aula Magna, se proyectará la película Feministas, ¿qué estaban pensando? Y también el viernes 15 de febrero, una conferencia impartida por la maestra Verónica M. Martín, Marín Martínez, a las 3 de la tarde, con una duración aproximada de 2 horas, en el Laboratorio de Innovación y Emprendimiento, mejor conocido como LINE, también aquí en el Centro Universitario. Pues aquí está la información que nos solicitaba Leonardo Luna. Él pedía información sobre el taller, que efectivamente es mañana de 2 a 5 de la tarde en el Aula Magna, y pues esto es parte de las actividades que realiza la universidad en conjunto con algunas asociaciones llamada Semana de los Derechos Sexuales y Reproductivos. Pues de esta manera nosotros llegamos al final de este espacio informativo. A nombre de todo el equipo, como siempre, agradecemos su sintonía y permanencia a lo largo de esta hora. Los esperamos mañana con más noticias aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno, y los invitamos a que se queden en la frecuencia del 104.7 de FM, pues viene Sonata con el maestro Hugo Acosta.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.